Buenas tardes, chicas, ¿cómo están hoy? ¿Jueves?
Hola, todo bien, acá con frío, la verdad que se levantó un día enorme helado.
Bueno, las semanitas ya vienen cayendo, ¿no? El frío.
Sí.
Hoy hace solcito, por lo menos está.
Hoy hay fue un solcito. El día más frío del año, decían. Sí.
Claro, yo lo esperaba para mañana, porque supuestamente decían que mañana iba a ser el día más frío, y cuando me levanté me encontré con esta sorpresa de que fue hoy.
Claro.
No sabemos.
Claro. Claro, hay que ver qué nos espera.
No, ahora dime a Miami.
Mati.
Y bueno, el mundial ahí bien lo reflejan tantos rechochos, en, sí. ¿No? Los periodistas.
30 y...
El Miami.
32, 34 creo que. Antes de venir estaba escuchando porque estaban por ver los partidos, hombres.
Sí, claro.
Y además iban a poner el televisor en mute y nos iban a escuchar a nosotras, espero. Si no, divorcio en puerta. Sí. Y el pibe que estaba ahí, que un cronista estaba diciendo que creo que 32, 34 grados, que hacía frío
pero
a la mañana.
Igual allá. Estaba lloviendo también, dijeron.
No sé, pero yo quiero
estaba
estar allá.
Estaba lloviendo
hace mucho
en Miami.
Prefiero la lluvia en verano que el frío en invierno.
Claro.
Bueno, sí, también.
Y bueno, mañana juega Argentina con Cabo Verde. Esperemos que ganemos, ¿no?
Que sigamos la rachita.
No, no digamos nada. Yo estoy por afuera, discúlpenme. Yo creé un grupo en mi WhatsApp que se llama Mundial Contracultural, y toda la gente que tiene ganas de hablar de otra cosa en ese momento,
sí,
nos juntamos en mi casa, comemos algo, tomamos algo.
Lo sí.
Porque... no me gusta esto. Como
bueno, vamos a presentarte, sí, Beatriz.
Sí,
estamos hoy con Beatriz Mendoza, a 18 años de la histórica sentencia de la Corte Suprema en torno al derecho ambiental, bueno, argentino, el cual obligó al Estado Nacional al saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y bueno, le invitamos justamente, ¿no?, en conmemoración a estos 18 años.
Fallo histórico que cambió la tutela judicial de los derechos ambientales, ¿no?
Claro.
Es un fallo emblemático. Uh-huh. Y tenerla acá,
claro,
para nosotras que estudiamos abogacía, es...
Vecina de Avellaneda.
No sé, sí, más o menos tener a Belé Sarfield sentado que hizo, porque es un
y
fallo
aparte
icónico.
Que siempre la escuchamos nombrar en las aulas.
La estudiamos.
La estudiamos a Beatriz. Y
es el troncal de
no
derecho al
no
ambiente
estar en un programa.
Y derechos humanos.
Yo la leí, el fallo de Beatriz Mendoza, sí, en absolutamente las 40 y pico de materias que tengo aprobadas.
Claro, claro, sí, sí.
Sí.
En todo viene, claro, pues es una causa bien, abarca un montón de aspectos, porque bueno, la agarró la Corte Suprema, estaba la demanda contra el Estado Nacional, contra la provincia, contra
Cava,
las diferentes empresas y los, bueno, los diferentes municipios también, ¿no?, de la provincia que, claro, que estaban en ese...
Sí, bueno, o sea, al hablarse de la cuenca del Matanza-Riachuelo,
claro,
eran muchos los
municipios
involucrados. Sí. Mucha la cantidad de población que se veía afectada. Entonces, bueno, creo que por eso fue así una causa ambiental relevante.
Una,
¿no?,
mega causa, podemos,
sí,
decir.
Claro, sí, pero lástima lo que pasó después.
Ahora vamos a ir desgranando, así
bueno,
nos
en ese
vas
momento,
contando.
Claro, en ese momento fue un fallo novedoso. Que
sí, histórico.
Fue, sentó un precedente importante y mucha esperanza, me imagino, y optimismo, ¿no?, lo que, claro, significó en ese momento.
Aparte, recién veníamos estrenando Constitución, prácticamente, donde está involucrado, donde entran los derechos a un ambiente sano, ¿no? Digo,
sí,
no me pregunten el 40 y pico, porque siempre me confundo, si es el 42, el 41 o el 43.
Bueno, sí, son esos los últimos derechos.
¿Alguno de esos tres? Es, pero bueno.
¿Qué serían? ¿Los de tercera generación?
No,
¿cuarta?
Existe, pero sí, sería tercera generación, que son los derechos colectivos,
claro,
que también están incluidos. Bueno, no nos pongamos tan técnicas,
no,
porque vamos a aburrir a la invitada.
Yo creo que esto de la Constitución que vos decís, pero el momento histórico, porque yo creo que fue el presidente Néstor Kirchner quien incluye en la agenda pública el tema ambiental. Nosotros los cuenqueros siempre decimos que tuvimos un antecedente muy fuerte, que fue la Asamblea de Gualeguaychú, porque bueno, ellos abrieron un camino frente a la demanda y se posicionaron y resistieron, y la verdad lo hicieron de una manera que por ahí nosotros no aprendimos tanto, porque ellos tenían asambleas permanentemente para tomar decisiones, ¿no?
Sí.
O sea, no se pasaba a un vecino por arriba de otro ni un espacio por arriba de otro. Entendían que ese era un daño colectivo y entonces entre todos trataban de resolver las cosas. Uh-huh. Después, bueno, el resultado es que la pastera bosnia está en Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, pero abrieron un camino. Uh-huh. Pensé que es importante siempre destacarlo eso de ellos.
Sí. Beatriz, vos estabas en Villa Inflamable trabajando en ese momento, ¿no?
Sí.
Pasitos de donde vivo yo ahora.
Sí, yo sabes que milité mucho tiempo en Villa Inflamable, también después de todo lo que pasó, ¿no? Ya, esto es año 2014, 2015.
Gracias a la causa de Beatriz se visibiliza no solo el problema de la cuenca Matanza, Riachuelo, que había en Villa Inflamable, sino que la gente se entera que existe Villa Inflamable. Claro. Porque hasta ese momento, hasta los mismos vecinos de Avellaneda sabíamos que sí. Hasta Puerto Piojo existía Avellaneda. De Puerto Piojo para allá, cri, 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 porque era la realidad.
Y lo mismo que tuvo que visibilizar la propia gente que habitaba Villa Inflamable, que tenían problemas de contaminación, ellos tampoco conocían esa historia de ellos mismos, ¿no?
Claro.
Y hoy también siguen con un montón de problemas más, además. Porque las empresas siguen estando ahí radicadas, siguen haciendo lo que se pide que no hagan. Uh-huh. Digo porque yo estoy muy cerquita, yo vivo en Dock Sud, y estoy ahí.
Y vos ahí, por ejemplo, eso fue en el 2004.
Sí.
¿Qué estabas haciendo ahí?
Yo en realidad...
¿Cómo te encontró?
El 2004, que es cuando sale el fallo. No, perdón, el fallo sale en el 2008, cuando se inicia la causa. Yo ya no estaba ahí.
Uh-huh.
Yo ahí estuve hasta el 2002... Y después, bueno, en realidad nadie reconocía la contaminación nuestra de los trabajadores de la salud.
Uh-huh.
En el municipio nos decían que eso era una enfermedad laboral, entonces recurríamos a la RT. La RT nos decía que era una enfermedad ambiental y tampoco nos escuchaba.
Uh-huh.
Y si nos escuchaba, nos hacía hacer un montón de estudios cruentos para decirnos después como resultado que comíamos mucha espinaca y tomábamos mucho jugo tanque, por eso teníamos tolueno. Entonces, bueno, ahí es cuando buscamos ayuda judicial.
Claro.
Y bueno, lo que pedimos frente a la imposibilidad inclusive de hacernos estudios, de que alguien nos escuchara, tuvimos que recurrir nosotros a la justicia porque no, y pedimos el pase.
Vos trabajabas en Villa Inflamable.
Sí, sí, los
¿verdad?
16 que estábamos comprometidos en nuestra salud pedimos el pase.
¿Qué hacían? Para recordar a la gente, porque hay gente que no tiene idea de lo que estamos hablando.
Había diferentes especialidades médicas, como en cualquier unidad sanitaria de un barrio. Y en ese momento había pediatría, había clínica médica, había ginecología, había psicología, había enfermería y no recuerdo si alguna otra, había odontología. Y bueno, la mayoría de nosotros, en realidad, de alguna manera la indicación nos la da quien era la jefa en ese momento de la unidad sanitaria, que era la doctora Silvia Fernández, que veía algunos síntomas comunes en todos nosotros que le daban como una sospecha, porque llegábamos y a los dos minutos estábamos todos así como...
decaídos.
Claro, como si no hubiésemos dormido y con algunas enfermedades en común. Y ella nos manda a hacer estudios tóxicos. Así que bueno, ahí empieza nuestro periplo por el Hospital Fernández, que nos da a todos contaminación. Y después, bueno, la lucha judicial porque... como nadie nos reconocía nada, todos los estudios que se hacían en la Facultad de Bioquímica había que hacerlos de manera privada y eran estudios separados para cada tóxico, o sea que no sabía
bastante
plata.
Complejo.
Claro.
La gente que necesitaba alguna medicación en especial tampoco la podía comprar porque generalmente la obra social no aceptaba la compra de esa medicación. O sea que, bueno, a mí en ese momento, específicamente en 2004, me encuentra trabajando en la unidad sanitaria 3, que está en Belgrano y El Salvador, acá en Villa Domingo.
En Domingo.
Claro.
Una consulta, porque en el imaginario iba mucho, sobre todo charlando en la universidad, todos piensan que sos abogada. Todo el mundo. Sí. Es más, si vos pones en Google, salta la doctora...
No yo soy, abogada. No. Quizá por esto de que en realidad esto se origina en una unidad sanitaria, habrán pensado que yo era doctora. No lo soy. Tampoco soy especialista en adicciones. Yo antes de ir a Villa Inflamable, trabajaba en el programa municipal de adicciones, en la Secretaría de Salud. Después, bueno, llega un momento en que hay un cambio político, de color político en el municipio, y todos los que estábamos de antes quedamos como resto ñoqui. Claro. Así que algunos lo fueron y otros como yo decidimos irnos. Cuando yo decido irme a Inflamable no pusieron ningún obstáculo porque dijeron, esta está loca, que se claro. vaya. Pero yo ya había ido a recorrer el lugar, había hablado con la jefa, que era una mujer encantadora. Uh-huh. Y yo, para lo que yo hacía, yo en ese momento trabajaba como psicóloga social. Uh-huh. Entonces, para mí era un campo abierto para hacer millones de cosas, claro. ¿viste? Sí. En un momento muy complicado en la Argentina, 2001, 2002, 2003. Claro.
Cuando voló todo, estaba claro. a punto de volar.
Exacto.
Todo. Sí. Qué enriquecedor, digo, ¿no? Para el campo que vos hacías. Como vuelvo a repetir, era un barrio donde mucha gente no sabía que había después Riachuelo, porque para los que no conocen Inflamable, está pasando como una parte, pasando el puerto de Doxú como más para adentro. Yo hago señas como si la gente me viera. Es muy típico mío.
En realidad, soy muy gestual. Si vos tomás Avenida de Benedetti para subir al Puente de la Boca, hacia la derecha, hacia el río, ahí nomás ya empieza Villa Inflamable, a la altura de Suárez,
Suárez y de Benedetti. Pero viste que si vos te metes más para... Ahora es más fácil llegar, porque con esto que hizo de... El municipio hizo esto, ¿cómo se llama? Ecoar y todo eso, cruzás por la Saladita, vas por el... bordeando el Camino de la Ribera, lo que sería el Camino de la Ribera, no llega hasta ahí, pero para nosotros sería el Camino de la Ribera, y pasás por Inflamable, que la han arreglado... Está muy pintoresca.
Sí.
Parece un anexo de la Boca por los colores que le pusieron.
Yo estuve hace poquito porque, bueno, ustedes lo conocerán porque trabaja acá, creo, todavía, que es el doctor Oscar Fariña.
Sí.
Bueno, pusieron el nombre del centro de salud.
Con
el
nombre
de Oscar Fariña, así que estuve ahí en la inauguración.
Secretario también de salud del municipio.
Sí, secretario de salud. Yo digo que yo inicié esta etapa con él. Porque bueno, él me abrió el espacio como para que yo fuera investigara por la mía, porque las primeras 72 personas me las fui a recorrer sola a ver qué sabían de la contaminación, dónde tenían los estudios, qué les pasaba. Él me abrió ese espacio, ¿no?
Claro.
Si no, no.
Qué importante el apoyo, porque sin el apoyo de todo eso hubiera sido cuesta arriba y quizás hoy no estaríamos hablando de 18 años de la sentencia histórica que... Más allá de la sentencia, hay que ver si se cumple o no se cumple, que ahora lo vamos a charlar. Qué importante. Creo que si fuéramos a golpear algunas puertas, nos dicen, no, vos estás loca.
Y después, la verdad, a mí me pasó... Yo después, cuando vuelve el peronismo a Avellaneda, a mí me convoca, en ese momento era el doctor Oleiro, el secretario de Salud, me convocan como directora de atención primaria, que tenía las unidades sanitarias a mi cargo. Demasiado grande me quedaba ese cargo. Y después ya, en ese mismo momento, vuelve el doctor Fariña y ya me generan la Dirección de Salud Ambiental, donde pude trabajar un montón, incluso con el último secretario antes de jubilarme, que es alguien a quien yo quiero personalmente mucho. Y bueno, yo pude desarrollar siempre lo que... La verdad que me dejaron hacer.
Y te acompañaron en esto, porque una decisión de política de Estado totalmente. Lo que hicieron. Ojalá fuera a nivel nacional, porque estaríamos en otra situación hoy con la cuenca Matanza-Riachuelo y estaríamos hablando
nunca,
de otra historia.
Nunca encontré, incluso ya te digo con el último, el doctor Luis Parrilla, nunca encontré obstáculos.
Ya fanático de
nunca encontré un obstáculo por ahí. Bueno, diferencias en cómo veían las cosas, porque primero ellos eran los secretarios y yo era apenas alguien que estaba incursionando en un área. Sin ningún título, sin nada.
Bueno, pero justamente esta causa fue la que te llevó a ese reconocimiento también, y eso es importante.
Y también el conocer, ¿no? El territorio, y eso es como que te hace, sabes de qué estás hablando y qué implementar también.
Claro, ¿no? Yo, vos sabés que siempre cuento lo mismo, pero no es por humildad, porque sería falsa humildad. Yo siempre digo que la causa lleva mi nombre porque todos tuvimos que poner ahí arriba nuestra carpetita y la mía quedó arriba de todo.
Claro.
Se llamó por eso Causa Mendoza. Pero después con el tiempo también reconozco que yo seguí trabajando por el tema y el resto de mis compañeros...
Claro.
No.
Sí. Es como que también te generó un compromiso mayor, ¿no? También, inconscientemente, capaz.
Yo creo que, viste, para mí la vida es como un devenir. Sí. Yo venía a ser profesora de geografía, algo, eso me llamaba, ¿no? Sí. Todo lo ambiental. Después psicología social, la gente, los grupos, cómo salir en conjunto de esas situaciones. Bueno, me parece que es eso, viste que sí. Uno por ahí no se traza un camino cuando es joven y dice voy por acá,
claro,
porque
nunca es
lineal.
Sí, sí. Sí.
Se hizo ese... esta carrera hasta que metimos recién.
Claro, ahora. Empezaste por ahí y te llevó hasta acá. Claro. No había algo lineal ni
claro,
se fue dando.
Sí. Si vos buscás en mi Facebook, dice Beatriz Mendoza y abajo dice voy siendo.
Ah,
una frase muy de curso, sí. pero es así, o sea, yo qué sé, ¿dónde termino?
Bueno, bien, pero me imagino que es un camino que has aprovechado y
sí,
que te ha dado sus frutos.
Sí, seguramente. Mirá, yo por ahí nunca lo tuve como muy... aunque a ustedes les parezca mentira, porque todo el mundo te dice, no, esto, que aquello, que el otro... Y pues eso no es por no creérmela, pero un día necesité que alguien de un barrio me dijera, pero vos tenés idea de lo que hiciste,
sí,
como si lo hubiese hecho yo.
Claro.
Y yo no lo hice, pero entonces me empiezan
no,
a hablar.
No, sí,
de
las cloacas. Tú fuiste parte.
No, está bien, pero vos no mirás todo eso.
Claro.
¿Sabes?
Vos caminás, entonces, y la estrella que va quedando atrás, no la estás buscando.
Claro, no, y entonces, bueno, qué sé yo, lo que por ahí más me entusiasma hoy, si miro para atrás y pienso, ¿se hizo algo?
Sí.
Es eso, que por ahí muchos barrios quedaron cosas fundamentales para la gente, qué sé
claro,
yo, como redes cloacales, como agua potable, incluso muchas construcciones de las que se hicieron como habitaciones... no me sale la palabra, como sistemas habitacionales para las viviendas para la gente. Entonces, bueno, por ahí en ese sentido sí me siento como reconfortada, ¿no? Porque digo, bueno, algo quedó de todo esto, ¿no?
Claro, tal cual.
Ay, gracias.
sí, seguramente. Y...
bueno, nada, ¿querés que mandemos el audio? Trajimos un audio donde hace un pequeño resumen cuando se cumplía los 10 años recién de la sentencia. Y después te hacemos un par de preguntitas más y seguimos charlando.
Hace 10 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia colectiva, en la cual determinó la responsabilidad que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional en la reparación de los daños ocasionados por la contaminación en la cuenca del río Matanza y el Riachuelo. En ese momento, se dispuso que se deberían cumplir tres objetivos claves: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente de forma integral y prevenir y minimizar los daños ocasionados por la contaminación. Se creó para ello una autoridad de coordinación, encargada de asegurar el cumplimiento de la sentencia. Para que se cumpla lo dispuesto por la Corte Suprema, es necesario que las familias que viven a la vera del río sean relocalizadas, o bien que sean urbanizados los barrios en los que habitan. Además, es necesaria la participación efectiva, directa y real de las personas afectadas en la causa, que las autoridades implicadas garanticen servicios públicos esenciales y que todas las personas accedan a derechos tales como información, salud, educación y seguridad.
De las más de 2.000 familias oportunamente censadas en el 2010, quedan más de 1.200 aún sin relocalizar, a las que no se les ha dado una solución de vivienda ni se les ha mejorado la calidad de vida. Creemos que los vecinos deben ser parte de esta discusión sobre sus propias políticas urbanas, porque son titulares del derecho a la ciudad. La Defensoría Pública de la Ciudad, el Ministerio Público de la Defensa, acompaña a los vecinos desde hace muchos años, reclamando su participación procesal adecuada, asistiéndolos en sus reclamos y exigiendo que sean escuchados en el proceso. La Corte se ha equivocado al no darles parte en este procedimiento, al no escucharlos, porque no se ha dado cuenta que ellos son parte de la solución y no el problema.
Bueno, Bueno, ahí fuimos escuchando un poquito, ¿no?, cómo se fueron dando los primeros 10 años de la sentencia y cómo se fue invirtiendo, digamos, en hacer cumplir justamente esa obligación que mandó, ¿no?, la Corte al Estado. Y bueno, como decíamos antes, ya se cumplen 18 años de la sentencia. Si vos tuvieras que hacer un balance, estamos hoy más estamos más cerca, más lejos de esos objetivos, no, también tenemos que hacer el contexto, ¿no?, en que estamos con este gobierno neoliberal que viene avasallando. ¿Qué balance podrías hacer?
Mira, yo lo pondría en tres grandes temas que me parece que se vinculan entre sí, y por ahí lo que vaya a decir luego no va a ser ordenado.
Sí.
Pero yo creo que la síntesis de este hoy es las políticas de ajuste del gobierno nacional, el vaciamiento de ACUMAR y esta corte nefasta que tenemos. Esas tres cosas componen como una especie de cóctel explosivo para la población de la cuenca, porque nos retrotrae a momentos muy para atrás. No te voy a decir que va a quedar todo en foja cero, porque un poco hablábamos recién fuera del aire, hay viviendas construidas, hay redes de agua potable.
El ACUMAR en su momento funcionó.
Claro, o sea, todo eso, el problema es que cuando vos, o sea, eliminás las políticas públicas que pueden beneficiar a las grandes mayorías,
claro.
Bueno, o sea, lo que haces es retrotraer procesos. Entonces, vos fijate, ACUMAR no puede mantener un sistema operativo dentro de la cuenca, porque nosotros vivimos con las asociaciones de la cuenca todo el proceso de vaciamiento de ACUMAR, yendo siempre a apoyar a los trabajadores, haciendo asambleas en la calle, porque la verdad es que al despedirse tanta gente, se han quedado sin equipos. O sea, son algo vacío que, y eso, ¿cómo redunda en la gente? Redunda en que los chicos no se saben en qué situación están, ni las embarazadas, ni los viejitos, que son los más complicados vulnerable frente a la contaminación. No hay quien haga seguimiento de las enfermedades, no sabemos cuántos nuevos enfermos tenemos, no hay limpieza de márgenes, las empresas están otra vez tirando todos sus vertidos como quieren al riachuelo, con el peligro de que avance la navegación, porque viste que quieren poner estas lanchas que vienen de capital, entonces eso va a remover los barros del fondo. Todo va para atrás.
O sea, estamos volviendo al principio.
Al principio, con una corte que yo siempre digo, bueno, antes hablábamos de el inicio de esto con el gobierno de Néstor Kirchner, pero bueno, ahí teníamos una corte que se podía decir que era una corte. Había tipos como Zaffaroni, como Argibay, que traccionaban en favor de la gente.
Sí.
Ahora vivimos en un país que debe ser el único, no sé si hay otros muchos, que tienen solamente tres cortesanos, que además trabajan específicamente para los grupos de poder de este país, beneficiándolos. Entonces no hay quien mire a la gente en este momento. Y todo eso está entrelazado.
Tal cual.
O sea, no. Entonces la verdad que el balance hoy es negativo.
Negativo, no. Total.
O sea, que hoy el principal obstáculo para que se cumpla el fallo sería la corte, básicamente.
Sí.
Bueno, pero también todo lo que no hay plata.
Claro,
todo
está bien, pero
la política.
Pero la corte es uno de los tres poderes.
Claro.
Entonces, si esa corte no solo no fiscaliza que se cumpla su propio fallo, fallo de otro, su propio fallo, entonces de ahí arranca todo el problema, porque ellos se han retirado diciendo que en realidad ya tienen el organismo encargado de ejecutar las acciones para el saneamiento, que es ACUMAR, que lo crea la Corte, y que ya está. Pero si ellos ven cuál es el vaciamiento de ACUMAR,
no está funcionando,
saben ACUMAR que ya justamente no funciona. Y además se retiran de una causa donde no se cumplió más que el 25% de lo que ellos determinaron que se tenía que cumplir.
Claro, porque aparte eso es algo constante, porque la contaminación avanza que ser todo el tiempo.
Entonces, desde donde lo mires es vergonzoso, ¿viste? No hay manera. Todo lo demás para mí es una consecuencia en cascada. Está bien, es como vos decís, si tuvieras una corte de 7 miembros y que no fuera como esta, pero no hay plata, pero que eso es imposible, porque esto se da a consecuencia de lo
claro,
otro.
Claro, claro, sí, sí.
Claro, entonces, si no tenemos bueno. También el Estado que acompañe, es difícil que claro. Proteja esos derechos,
es que,
¿no?
Es que proteger el derecho al ambiente es una política del Estado, si el Estado quiere llevar adelante esa política. Hoy claramente tenemos un Estado que no le interesa ningún tipo de política, uh-huh. Ni de salud, de ambiente, y mucho menos que proteja a sus ciudadanos.
Pero vos pensás, sí. O sea, yo escucho noticias, entonces digo, bueno, me sustraigo del tema de la cuenca, ¿no? Pero si vos hoy vas a un barrio donde la mayoría de la gente tiene que utilizar una garrafa, y esa garrafa no está fiscalizada por el INTI,
otro tema.
¿Qué puede pasar? Sí. Si un señor se tiene que ir a hacer diálisis y el agua con lo que lo van a dializar no está fiscalizada por el INTI, ¿qué hacemos? Si los aviones siguen saliendo, pero el servicio meteorológico no tiene los aparatos que puedan decidir cómo va a ser ese vuelo, bueno, esta es la estancia en la que estamos. El Riachuelo es una parte más de todo eso.
Claro. Entonces, y que la que menos le importa al Estado.
No puede ser distinta.
Es la que claro. Está más abajo, porque tiene previo a, claro. A que la gente salga a reclamar, el Estado del Riachuelo va a salir a reclamar que quiere su obra social, su remedio.
Claro, sí,
pero
eso,
todo es como si vos, está todo entrelazado, es un círculo que no tiene fin.
Y pensaba en esto también cuando comentabas, en la cuenca solo es un pedacito, también esto de las mineras, que no, que el agua se prioriza para las mineras y no para las personas, claro, como cuando es un derecho fundamental el agua que necesitamos.
Exactamente. Y bueno, como uno, qué sé yo, digo, tiene que andar por los intersticios, porque por ahí en este momento las grandes luchas son como imposibles, porque mientras haya luchas tan divididas como hay ahora, es
sí.
Porque yo digo, la lucha no se puede dividir, porque ese señor que vive en Inflamable es un señor que se contamina, pero es un señor que trabaja en una empresa donde seguramente lo despidieron, pero es sí. Un señor que en el comedor capaz que no le están dando alimentos porque ya la cola que antes uh-huh. Era de 100 es de 300. O sea, sufre, va a, no sé, tiene, le surge una operación y va al hospital cercano y no tiene turno hasta dentro de un año. Entonces ese señor está, digamos, sobrepasado por un montón de cosas. Por eso para mí la lucha es colectiva, porque uh-huh. A ese señor no le pasa. A ese señor igual que a mí.
Claro.
No le pasa una única cosa. Nos pasan un montón de cosas. Pero yo creo que por algún lugar hay que empezar, y mis compañeros en este momento de las organizaciones de la cuenca están fuertemente trabajando contra la privatización de AISA. Uh-huh. Ya se logró con toda su intervención que tanto el Consejo Deliberante de Avellaneda como el de Lanús pida en favor de la no privatización. Uh-huh. Y ahora, bueno, sé que ya se firmó un amparo colectivo que va a salir en estos días, creo que a partir del 8, para seguir traccionando con eso, porque eso también es parte de la contaminación.
Claro,
no hay agua en los barrios, se suspenden las obras, no hay red cloacal. Bueno,
alguien tiene que controlar si dejamos que lo privaticen.
Claro.
Ya lo tuvimos privatizado y así fue que el gobierno se quitó la privatización porque cómo está. Ojalá
claro.
Pasara con todo. Pero bueno, sí. Ayer de Sur a Avellaneda, la zona de Dock Sud, estuvimos más de casi 12 horas sin luz. ¿Por qué? Vaya uno a saber.
Claro, bueno, claro.
Yo llamaba de Sur y decía, disculpe, pero está bien, me cortaron la luz, todo bien. ¿A qué hora vuelve? A las 5 de la tarde. ¿Y por qué es el corte? No sabría decirle. ¿Y a quién le pregunto si vuelve?
No, que todo es cáscara vacía.
Porque nadie los sí. Controla tal cual.
Sí, si no hay un control y que sea fehaciente también.
Claro.
¿No? Porque a veces que te dicen sí con, no sé, por ejemplo, desde medir la luz, ¿cuánto te va a venir la boleta? Te dicen, sí, ya pasamos, nunca
bueno,
pasaron.
Bueno, pero ya
y
asumió el nuevo
¿no?
Jefe de gabinete y ya dijo que nos abriguemos más. Bueno, como ya venía Macri, ¿no? Que nos abriguemos más porque el tarifazo sigue. Y
claro.
Que, bueno, alguien tiene que pagar.
Hay que abrigarse.
¿No? Hay que abrigarse.
Y bueno, nada, y
es el
y nos siguen tomando el pelo.
Yo no se escucho hablar y parece que los años no pasaran, que quedamos estancados en un lugar.
Y bueno, es el 1900 que quería que vayamos Milei, volvemos a los 1900.
Claro, lo que no vivimos nosotros en esa época lo estamos viviendo.
Tal cual, éramos
¿no? Pero,
chiquititos.
Claro. Yo digo, de la
o
época
no
de 1900.
Claro, o no éramos.
Claro, es como...
Sí, pero no, yo creo que... Yo, por suerte, en el 1900 no estaba, en el 1952 sí. Pero digo, yo no tengo recuerdo de... Yo recuerdo que en mi casa se pasaron épocas difíciles. Mi papá era obrero en Ferrum, que está acá cerquita.
A la vuelta. Sí. Una otra cuadra, claro, la esquina. En España. Sí, justo en la esquina. Yo vivía enfrente.
Pero yo no recuerdo haber pasado necesidades alimentarias, ni de salud, ni yo no, ni que me haya faltado un par de zapatos con mi cuerpo que me compraban a principio de año y me tenía que durar todo el año. Claro. Pero la vida era así, no teníamos tantas necesidades, pero las necesidades estaban cubiertas.
Claro.
Entonces yo no tengo recuerdo, en los 73 años que tengo, de este nivel de perversión.
Sí. Sí,
no, porque es perverso sí. Lo que se hace con la gente, con sí. Lo que nos hacen es perverso.
Sí, y también con este ataque a lo más vulnerable. Siempre le decimos, bueno, las personas con discapacidad,
los jubilados,
todos los miércoles que vemos, ¿no? Las represiones.
Bueno, pero
es como cruel esto que
vos
decís, cruel, un gobierno de crueldad.
Y se jacta de eso, porque igualmente siguen, ¿viste? Que con ese discurso.
Sí, esa soberbia.
Aparte todo es muy, ¿viste? Todo redes sociales, se contesta, se dicen y...
Sí, bueno, pero eso porque sucede, porque hace de un tiempo a esta parte que vienen deseducando, sí. No educando, deseducando.
La batalla entonces, cultural.
Ya la tenemos repartida. Claro. Yo estoy convencida que la tenemos perdida, pero yo no voy a dejar. Yo en mis espacios, donde tengo jóvenes, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, yo sigo meta.
Claro.
Alguien pero, le tenemos que dejar algo.
Lo que puede ser que es una tarea titánica. Eso tiene que ser obra de un gobierno, como es ahora el de Noruega, sí. Por ejemplo, que prohibió el uso de las redes sociales dentro de la escuela. Uh-huh. Claro, porque digo, vos lo hacés, yo lo hago, pero... es muy difícil.
Sí, es difícil.
Inclusive yo hay veces que miro en Instagram las publicaciones que hace un presidente de la nación y vos decís,
sí, es un presidente.
Esta publicación hace,
claro.
Y es como...
Dale. ¿De verdad escribió
sí,
esto?
Este es nuestro presidente.
¿De verdad?
Como claro, pero después lo que ves en las redes es como eso es aplaudido internacionalmente, sí. Porque te hacen ver lo que te quieren hacer ver.
Claro.
Y mucha de la gente no se cuestiona.
Sí.
¿Entendés? Y eso también hay que entenderlo, porque yo digo, nosotros por ahí pertenecemos o porque estudiamos algo o por los lugares donde nos manejamos a sectores, ponele más politizados, ni siquiera digo partidariamente, ¿no? Pero uh-huh. Que podemos tener una lectura más crítica de la claro. Realidad. Pero la mayoría de la gente no le pasa eso.
Sí.
Y cada vez le va a pasar menos, porque tiene que consumir su tiempo en ver qué come a la noche, si mañana va a tener el mismo trabajo, digamos que es como una rueda infinita.
Sí, eso como decías vos, el que se queda
vicioso.
Sin trabajo, tiene que ir al hospital y tiene un turno para el año que viene y ya es un problema más otro problema más otro
claro.
Problema y ya no, como que no tiene fin.
Gente a la que le está faltando la medicación que va a permitirle que sobreviva o no sobreviva,
claro.
Es así de sencillo, ¿no?
Uh-huh.
No dan. Entonces, bueno, digamos, estamos en emergencia nacional.
Sí, realmente. Sí. Yo justo había preparado una pregunta que ya está recontrasaldada y contestada, que decía, ¿cree que la sociedad argentina es realmente consciente de vivir en un ambiente sano? ¿Que vivir en un ambiente sano es un derecho? Digo, no, claramente no. Con lo que acabamos de decir, no. O sea, tachame esa. Porque claro, no. Si, es que es esto que decía ella, una persona que vive en Villa Inflamable o en el centro de la capital...
En las provincias.
Con
las
todo
provincias
esto que le pasa,
que
se queda sin laburo, se tiene que operar, no sé, tiene
se
un hijo enfermo.
Social, sí.
Tiene un hijo enfermo. Para un padre, tener un hijo enfermo y no poder comprarle los remedios, ya está, listo, ¿qué le importa?
Sí.
El medio ambiente y todo eso.
Y algo que agrega sí. Luciana recién, que me parece que también es muy importante, que nosotros siempre tenemos esta cosa hegemónica de lo que es Buenos Aires.
Claro.
El centro.
Las provincias. Lo que está pasando
sí.
En cada provincia. Bueno, y ahí
tristísimo.
Es terrible. Entonces, si los que salen a defender algo, como los glaciares, como los bosques, como el agua,
sí.
Bueno, te meten preso.
Sí.
¿Entendés? Entonces, no es. Nosotros desde acá, viste, pura bulla hacemos,
sí.
Pero después anda a los territorios donde
sí.
Vive la gente.
Que sale.
Bueno,
te meten preso o te persiguen.
Sí, bueno, qué sé yo.
Te empiezan con que
la
te quedas sin laburo.
Con el, claro.
Sí. Bueno, yo pensaba, también tengo una tía que vive en San Juan y ella, por ejemplo, con el tema de las mineras que priorizan el agua para las minas, vos, por ejemplo, vos no podés usar agua durante el día. y si te ven regando te cobran una multa, y ponerle a la segunda más cara la multa, y así es como...
Qué buena estaría que le cobren así a las empresas por
te
no
quedás
cumplir.
Como
es,
sí, eso sería qué la buena idea. Siempre la pagamos nosotros, las
la
empresas
casta,
nunca.
Nosotros que somos sí. Las castas, la gente laburante, eso sí.
Mira, hace poco yo vi la película esta de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, que es donde matan al cacique este Chocobar, ¿no? Sí. Que justamente es eso, por una cuestión de tierras que querían ser usadas para la minería, y a nadie le importaba qué pasaba con esas poblaciones que eran dueñas ancestrales de un territorio. Bueno, o sea, el capitalismo es esto y devasta todo, y el neoliberalismo es esto, porque yo creo que ya ni siquiera hay ideología, ¿no? Uh-huh. Hay una cuestión así de...
avaricia.
De avaricia.
No, está surgiendo
y de...
un nuevo paradigma de una ideología que todavía nosotros no la conocemos y creo que no le podemos poner nombre. Porque no es ni capitalismo ni neoliberalismo, es algo nuevo. Porque el capitalismo tenía un límite. El neoliberalismo tenía... Esto ya no tiene límite, pero no es acá, es a nivel mundial, ¿eh?
Yo veo
lo que está pasando en Venezuela hoy, por ejemplo. El Estado vi ausente, pero que acá.
¿Pero y con qué el Estado?
Pero por lo menos una asistencia de oreja, digo.
Yo no sé, yo también digo, bueno, no sé a quiénes yo estoy escuchando.
Eso me lo pregunto todos los días. Sí, ese es otro tema. ¿Quién te está informando y qué te están informando?
Claro, no sé, yo también he escuchado a mucha gente muy agradecida.
Claro.
Y bueno, pero por ahí yo digo, el gobierno de Venezuela hoy, con la situación que vive, tiene como para resolver.
Claramente no.
Claro. No sé, no estoy ahí, entonces no me siento capacitada.
Yo no me atrevo a preguntar. No,
y aparte que también ellos sufrieron un bloqueo económico muy grande, entonces como que también tener recursos en esto, en algo natural que pasó, es como difícil.
Tan grave, tan grande, ¿no?
Sí, no sé, a mí me mató este señor Trump que puso nuestros nuevos amigos, los venezolanos, una cosa así. Digo, mirá hasta dónde manipulan todos, sinvergüenza, que
y
están
claro,
así por culpa
van a
tuya.
Ser los salvadores de.
Olvídate, súper manipuloto.
Van a ir a ver ahí qué pueden hacer.
Ojalá que sigan rescatando más gente, que es lo importante.
Un nene rescataron el otro día.
Cuando yo vine para acá, un muchacho estaban rescatando, que estuvo 8 días, pero parece que lograron que le llegara hidratación.
Sí.
Y además fue hermoso, porque cuando sale. Bueno, le ponen una máscara y qué sé yo, pero él dice que se quiere ir a comer no sé dónde, a encontrarse con su mujer.
Bueno.
Pero aparte es como nacer de nuevo, ¿no? Y aparte, justamente el otro día cuando pasó, yo con mis compañeros hablábamos del tema que uno ante esa situación no está preparado, ¿no? Cuando va a suceder algo, no sabes cómo reaccionar, dónde acudir, qué haces frente a eso.
Además mucha gente piensa que La Guaira es un lugar, digamos, donde
residencial,
claro, no es socialmente
un nivel
claro
adquisitivo,
y sin embargo, bueno, la gente quedó literalmente en la calle, durmiendo en una plaza abajo de una carpa improvisada, ¿viste? Y encima agradeciéndole al cielo que están vivos,
claro,
que está toda la familia completa, ¿viste? Pues yo creo que son cosas que hay que estar ahí como para...
Claro, cómo te cambia la vida.
Claro, después, bueno, yo también entiendo al que protesta por todo, porque es tan la magnitud de lo que pasó y es tan la carencia que como ser humano sentís y el abandono y qué sé yo, que vos querés todo, querés que te lo den ya.
Claro.
Bueno, ¿y cómo se organiza todo eso, viste? No sé, por eso es difícil.
Uh-huh. Nos vamos a un tema musical y una tanda.
Y volvemos.
Color lodo que aprendió a estar con nada y con un poco ya tiene todo. Chilin chin chin es el modo, me chupa un huevo el cuándo, pero me interesa el cómo. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. volando con alas colgantes, pa' esquivar un destino que me pide ser como antes. El ser feliz es un momento, no es un modo de vivir, ni el significado de existir no sea tangible. No tengo Dios ni religión, amores por diez, abrí el corazón. Salí caminando en ropa interior, son pena con caparazón. Ay, 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 ay. Tengo un par de presentimientos bajo la ceja. Soy un libro en blanco y voy sin moraleja. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solidificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Solo con verte quiero el mundo entero, pero siempre hay pero para llegar a amarte. Solo con verte quiero el mundo entero, pero siempre hay pero para llegar a amarte.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Red Nacional de Radios Universitarias. Comunicación pública desde las universidades.
El Faro. Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La democracia en Argentina se conjuga con memoria en el horizonte del nunca más. Nunca más. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAD. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undad.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radioundad.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundad.edu.ar. Radio UNDAD. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD. Radioundad.edu.ar. Escuchalas.
Bueno, acá volvemos, seguimos con Beatriz y bueno, ya vamos terminando el programa de hoy, entero no a esta causa que siempre es muy renombrada en la UNDAP. Sí. Y nos te queríamos preguntar si recordás, ¿no? En el momento, el día, ese 8 de julio del 2008, que cuando te enteraste de la sentencia, ¿cómo fue que te enteraste vos y tenés alguna recuerdo al respecto? Sí.
No, en realmente.
¿Cómo te enteraste? Claro.
Me acuerdo que me llamó el secretario de salud, que yo estaba trabajando.
Ajá.
Y había una suma, yo no me acuerdo que era ponerle 500 mil pesos.
Dólares,
no sé.
Sí.
Bueno, no, dólares no eran, pero era mucha plata en ese momento. Sí. Entonces me llamó el secretario y me dijo: Mendoza, mira lo que te ganaste.
¿Te ganaste el 15-6? ¿Qué era?
Claro. Y era, bueno, la plata que se iba a invertir en el saneamiento.
Uy,
¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, yo igual ahí no, medio que no tomé conciencia tampoco. Porque yo no. O sea, cuando esto se inicia,
sí,
nosotros lo iniciamos por nuestra propia salud y la de, sí, los vecinos de Inflamable, porque venían a la salita.
Una motivación.
Y los veíamos, ¿no? Con las diferentes enfermedades que provenían,
claro,
de la contaminación, dicho por los pediatras. Entonces, después, cuando nosotros damos con este estudio de abogados, ellos ya habían ganado causas importantes,
sí,
en,
uh-huh,
otros lugares del país, así como más grandes. Y ellos se dan cuenta de que toda esa problemática no es de Inflamable, es de la cuenca toda.
Claro. Sí.
Entonces, cuando yo empezaba a leer sobre la cuenca, yo no entendía nada. ¿Qué tenía que ver el Río de la Plata? ¿Qué tenía,
claro,
que
toda
ver
la orilla, Chuelo? Claro.
Yo pensaba en Inflamable, que vos vas a Inflamable y el río no lo ves, ¿viste? No.
Claro.
Y el río Chuelo tampoco.
Tampoco.
Entonces, bueno, mucho, me costó bastante entender. Y después, bueno, yo, de las audiencias y de eso, de la primera audiencia, me enteré por los abogados que teníamos, porque yo nunca fui para la corte parte. A mí, sí, nunca me invitó la corte a una audiencia.
Mira.
Ni me escuchó, ni nada.
Ah, no fue necesario que des tu testimonio.
No la llamaron.
No, por eso.
No me llamaron y alguna vez me prohibieron la entrada. Claro. Tuve que pasar con un periodista, como si fuera otra periodista, porque no me dejaban entrar. Entonces, bueno, viste, qué sé yo, no sé, es una cosa loca, pero me parece que también tendrían que habernos escuchado a nosotros, los que estábamos del otro lado, a los vecinos. Una sola vez se filtró un vecino que, bueno, dijo un montón de improperios y lo echaron, ¿viste?
Claro.
Porque en general, para los vecinos, cuando había audiencia, ahí mismo en tribunales ponían una pantalla abajo para que se quedaran ahí quietos y no molestaran.
Ah, claro.
Te entretengo, Maricela.
Sí, claro, pero yo creo que para mí los vecinos, pensá que había en un momento había un montón de organizaciones de la cuenca, uh-huh, trabajando de ambas márgenes por el tema, ¿no?
Claro, porque ahí decía, ¿no?, que la corte se iba a dedicar específicamente a este tema de...
A controlar.
No, después ya los reclamos individuales de salud y eso ya lo dejaba para...
Dijo que tenían que seguirlo de manera... Sí, en cada jurisdicción, cada, de manera,
sí,
privada.
Cada fuero.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora ya no podés hacer eso, porque suponete que aparezca alguien que está contaminado y quiere denunciar.
Claro, bueno, acá decía que la resolución del 2006, que fue previa, ¿no?, decía que la Corte Suprema declaró que era competente para tratar únicamente las cuestiones vinculadas al daño ambiental colectivo, mientras, claro, que los reclamos por daños individuales debían tramitarse entre los jueces correspondientes. O sea, cada jurisdicción, me imagino, claro, Avellaneda,
claro,
Loma,
pero ahora,
Capital.
Ahora es mucho peor porque... ahora, si yo quiero hacer una denuncia, tengo que ir al juzgado local... pero en el juzgado local no tienen ni idea,
sí,
de cuál es la problemática, uh-huh, o sea que tenés que arrancar de menos cero.
Porque no existían los juzgados locales en ese momento, claro, éramos Loma.
Claro, entonces...
Ahora somos
Avellaneda, Lanús. Bueno,
qué triste que no estén al tanto, porque es histórico este fallo.
Y bueno, pero
sentencia. Sí.
Está bien, pero pasaron 18 años.
Claro.
Yo no digo que no sepan de eso, pero imagínate que los juzgados están atiborrados de 10 millones de cosas... Porque la verdad, el otro día me decía una fiscal que conozco, en mi despacho no tengo ni una estufa de eléctrica.
Sí, no tiene.
Claro.
Y tienen unas computadoras más viejas que la injusticia. Entonces, bueno, ¿qué querés que te diga?
Claro.
Eso sí.
No hay herramientas.
No, ese es el tema.
Claro, no tenés los medios para hacerlo.
No.
Y eso retrasa y todo. Mm. ¿No?
Vale.
Sí, hoy, ¿cómo ves la causa al final? ¿En qué estado está?
No, por eso yo un poco lo que te decía antes, lo único que estamos haciendo ahora es ir por los bordes buscando otros temas que también,
sí,
involucran a la cuenca, que es hoy el tema de luchar porque no privaticen AISA. En lo demás, la verdad que no, porque si no tenés ni... O sea, no hay nada.
Claro.
Recorrer Riachuelo no hay nada. El otro día leía, por ejemplo, en La Boca que ya hay otra vez el olor a podrido del Riachuelo.
Sí.
No tenés a nadie que limpie las aguas superficiales. No tenés las cooperativas que limpiaban, uh-huh, las márgenes. No hay nada.
Claro.
¿Entendés? Entonces, ¿sobre qué nosotros como organizaciones podríamos accionar?
Sí.
Nada. La verdad que se recurre el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene una filial acá en Avellaneda, nos da una mano seguido, se ha recurrido al obispo de Avellaneda. O sea, no es que la gente se quede quieta.
Sí.
Pero lo que pasa es que
estás
ahí, más arriba no hay nada. ¿A quién, sí, le vas a consultar? ¿A quién le vas a discutir?
Y
al lado de enfrente. Llamás si no te contesta, te contesta una máquina.
Claro. Del lado de enfrente tampoco tenemos hoy un gobierno que acompañe a este lado de la margen.
Claro.
Porque además, sabemos.
Nos van a echar la culpa a los bonaerenses.
Pero si es un gobierno que te tira a la gente de la provincia, de los hospitales para acá porque no los quiere. Si es un gobierno que levanta los manteros a la gente que está ganándose un peso en la calle y le incauta la cafetera.
Hasta palta, sí,
sí. Y nos van a poner un muro también.
Claro.
Sí, como en México, con Estados Unidos.
Bueno, entonces, viste, no, o sea, es un momento donde yo creo que no hay que dejar la lucha, que hay que seguirla. Por eso me parece muy interesante lo que están haciendo ahora los compañeros con el tema este del amparo colectivo, porque bueno, es una manera de decirles, bueno, pero miren que acá seguimos estando.
Claro.
O sea, todavía no nos mataron a todos. Pero después, no hay mucho con lo que avanzar por ahora, ¿no?
Sí. ¿Qué mensaje les dejarías a acá a los estudiantes que estudiamos la causa Mendoza y con el tema del, ¿cómo es? De la protección de los derechos y eso.
A ver, lo que hoy estamos a punto de perder es algo que se ganó con lucha. Entonces, para mí, eso es a lo que no hay que renunciar nunca, a la lucha por esos derechos. Entonces, los estudiantes que vienen acá tienen que conocer acabadamente cuáles son esos derechos, porque no es que nos van a dar algo que no sabemos de dónde sale, es algo que fue conquistado, y fue conquistado muchas veces perdiendo vidas, con sangre. Entonces, bueno, todo eso tiene que ser aprendido y aprendido para hacerse cargo y salir de esta universidad para luchar por la gente que no tiene voz en las calles, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es el mensaje.
Acabo de dar el fundamento de por qué nuestra universidad tiene la importancia que tiene, que es esto de que nosotros como universidad intervenimos en el territorio que tenemos alrededor. O sea, yo creo que ese es el carisma o la idiosincrasia con la que se creó la UNDAP, para mí.
Claro.
Así que nada,
sí,
yo te aplaudo.
Sí, sí, no, y además todo lo que esta universidad incidió también en la zona Villa Inflamable. Yo el otro día estuve en este programa, me invitó, hacía mucho que no lo veía, a Jorge Calzoni en este programa que se llama Pensar Avellaneda.
Ajá.
Y le decía eso, yo me acuerdo cuando él estaba a cargo de Acumar. Se hacían unos operativos en Inflamable que era algo impresionante, de cuadras y cuadras, con tráiler odontológico, el tráiler para las enfermedades de la mujer, para la castración de perros, se podía sacar el documento, se visitaba a las personas para ver de qué carecían. Entonces, bueno, el que necesitaba una cocina se le conseguía, el que necesitaba todo eso, porque bajaban todos los ministerios juntos. Y no era dar por dar, era otra cosa, porque lo que me parece que no se termina de entender en este sistema político que tenemos ahora es que cuando vos a la gente le das esas cosas que merece y que no ha tenido por diferentes circunstancias, en realidad esa gente cambia.
Claro.
Esa gente después se da cuenta de que puede seguir peleando. ¿Entendés? Para mí fue maravilloso. Yo digo, hay indicadores que vos no vas a leer en ningún libro, pero para mí fue maravilloso volver a ver a las mujeres con dientes y riéndose.
Sí, y aparte también que son...
Les devolvieron la esperanza, les devolvieron la gana de vivir, y que se dieron cuenta que no era, que la vida no terminaba ahí en Villa, que se iban a morir ahí y que no iban a ver un horizonte posible, ni ellos ni sus hijos. Es verdad que cuando fue esos grandes... ¿cómo es que se dice? Lo dijo recién, se me fue la palabra.
Sí, de las mesas de ¿cómo es?
Sí, de los que bajaban los ministeriales. Perdón.
Porque yo participé.
Eso, ahí se trabajó mucho, pero no solo en Inflamables, se lograron muchas cosas en un montón de lugares.
Sí, sí.
Una pena. Bueno, pero es volver a lo que
Y aparte
hablando.
También con esto son que políticas. Quiero rescatar es que el tema de que todas esas cosas, como nombró recién Beatriz, son como de primera necesidad. A ver, tener una cama, tener una heladera para mantener los alimentos es como esencial para poder...
Te cuento la otra.
Sí.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, sí.
Yo me acuerdo, antes de que sucediera todo esto de Acumar, cuando yo trabajaba en la salita, que venían una vez por semana, creo que eran los lunes, estudiantes, pasantes de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de nutrición. Y juntábamos a las mujeres en un comedor Y entonces, bueno, les daban clases de dónde guardar el pollo en la heladera, de dónde guardar los huevos, sí, de dónde guardar las verduras. Sí, pero sí, la gente no tenía pollo, no tenía verdura y no tenía heladera.
Claro.
¿Entendés? Entonces, después, cuando pasó toda esta historia, viste, y se crean, o sea, todos estos derechos nuevamente y algunos por primera vez, bueno, la gente se juntaba abajo de un gazebo con zapatillas nuevos ellos para sus hijos, escuchaban y podían adquirir el pollo y podían, sí, guardarlo en la heladera porque tenían.
Exacto.
Entonces, viste,
yo educaban, digo, y daban, que son derechos básicos para, claro, nosotros, están en la Constitución.
Yo nunca veo esa contradicción de darle al que no tiene, porque yo no creo en eso de que hay que enseñarle a pescar y no darle al pescado. Porque si vos no le das el pescado y tiene hambre, no va a aprender a pescar.
Porque, claro, no sabe lo,
entonces,
que es el,
primero,
pescado.
Primero, dale el pescado. Y después, con un trabajo conjunto, me parece que la gente, uh-huh, todos nosotros, aprendemos cómo hacer para adquirir las herramientas para poder obtener lo que necesitamos. Claro. ¿No?
Y aparte, con esto también pienso en esto de que vos decís, esto es lo del el refrán del pescado, también que muchas veces dicen el argentino es vago. Y no es que es vago, es porque el tema de que no están las condiciones, el Estado tampoco te crea las condiciones de crear, no sé, una fábrica con las condiciones que tiene que tener para generar empleo o lo que sea, ¿no? Porque hoy lo vemos, hay muchas personas sin empleo, que no consiguen trabajo, inclusive los adolescentes que salen, sí, del secundario.
Los que van al colegio, porque, sí, los adolescentes, sí, que salen del secundario, que van al colegio, porque, sí, esa es otra gran lucha que perdimos, cuando criticaban la OAH, qué sé yo, sí, pero las mamás para cobrar eso tenían que mandar al pibe al colegio, llevarle certificado de que iban al colegio y en el secundario también.
Claro.
O sea, por eso digo, todo está todo, como dice ella, es una red
que
no termina nunca.
El argentino no es vago. Yo creo que los patrones quieren esclavos, que es otra cosa. ¿No? Entonces, bueno, la gente también tiene su dignidad y dice, hasta aquí resisto. Yo ayer veía, o sea, creo que es de público conocimiento que casi todos los chicos estos que trabajan en Pedido Ya,
sí,
votaron este gobierno. Sí. Ayer a las 8 de la noche, 8 y media, en Las Flores y Mitre, estaba todo cortado el tráfico por ellos.
Mira.
O sea, sí, no me enteré por qué, pero calculo, sí, que eso porque les roban, porque las condiciones de seguridad no las consiguen, porque no les dan lo que les han prometido. Uh-huh. Bueno, entonces es eso. O sea, hoy hay trabajo si aceptás ser esclavo.
Sí.
Y trabajar en condiciones aberrantes para, sí, cualquier ser humano. Bueno, nosotros no teníamos eso. Yo no digo, hay muchos, uh-huh, países en el mundo donde eso no cambió nunca. Y si, sí, nos metiéramos en el África, lo, pero, veríamos, todavía, ¿no?
Sí.
Con los pibitos en las minas de Coltrán. Bueno, sí, ahora, pero nosotros esos ya eran derechos adquiridos, ¿no?
Sí. Claro.
Ahora no tenemos ni gremios casi que nos defiendan. No. Más que
ahora retrocedimos.
Por eso.
Sí, ¿no? Cuando el derecho tiene que ser progresivo y no regresivo, ¿no?
Exacto.
Es como,
por lo menos eso aprendimos en las, sí, letras. No lo vemos en la realidad últimamente.
Bueno, pero hay que hacer que sea realidad.
Claramente, hay que seguir luchando.
Sí. Bueno, Beatriz, muchas gracias por venir. Es un placer tenerte y, sobre todo, como hoy decíamos fuera del aire, ¿no? Siempre te, es como que te conocemos, sí, por el tema de la lectura de la causa y
de
la información. Entonces, como que ya te sentimos que te conocemos. Por eso, cuando te veíamos hoy, es como alguien conocido.
Yo, ¿no?, creo que cuando vayamos a recibir el título, vamos a decir gracias a Beatriz Mendoza también.
Bueno, invítenme.
Obvio. Sí, ¿no? Yo te mando, sí, yo te, bueno, mando por mamá, no, la invitación.
Yo les agradezco a ustedes por haber tenido esta charla así descontracturada, sí, y amena, porque a veces también es difícil venir. Y yo creo que igual siempre me doy el gusto de decir lo que tengo.
Sí.
Ah, buenísimo.
No,
a veces no sé si es correcto, pero
no, bueno, pero uno tiene que decir lo que siente en el momento y se va fluyendo, creo que se va dando.
Aparte, como vos decís, sin quererlo te convertiste en la vocera prácticamente de,
no,
la,
pero,
de esto.
Pero aparte yo tengo otra frase, que es que la vejez da impunidad. Yo,
totalmente. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu,
no,
visita.
Al contrario, gracias.
Bueno, nosotros nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves o el otro,
no, porque 15 días.
Claro, 9 de julio mediante no estaremos. Nos vemos, sí, Mati. Chau, chicas.
Chau,
buena,
chau,
semana.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país. Esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.